Vamos a leer el Salmo 144. Salmo 144 dice así: Bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humen. Despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Todos los seres humanos tenemos deseos, son sueños, son anhelos que queremos que se cumplan en nuestra vida. Y aquí concretamente en este Salmo, yo creo que hay el salmista está expresando sus deseos. Y concretamente creo que son tres los que está manifestando. Hay un deseo personal, hay un deseo familiar y hay un deseo nacional. El deseo personal tiene que ver con su salvación, la salvación personal. El deseo familiar tiene que ver con la bendición de su familia. Y el deseo nacional tiene que ver también con la bendición nacional. Es muy importante considerar el orden de estos tres deseos. Primero el personal, luego el familiar y el tercero el nacional. Hay que empezar por uno mismo, hay que empezar por el individuo, por la persona, luego extenderse a la célula básica que forma toda sociedad, que es la familia, y después de ahí entonces a toda la colectividad, a todo el pueblo, a toda la nación. Pero aquí no solamente son tres deseos, porque bueno, mucha gente tiene deseos, todos los seres humanos tienen algún tipo de deseo, pero esto no solamente son expresiones de esos anhelos, sino que es una oración. Es decir, son tres peticiones lo que aquí se está haciendo, lo cual hace una diferencia muy grande entre un deseo y una petición a Dios. Un deseo es algo que uno tiene y que puede pensar que él por sí mismo tiene la suficiente fuerza y la suficiente sabiduría para conseguirlo. Hay mucha gente que razona de esa manera, pero la diferencia entre un deseo y una petición es que en la petición uno tiene el deseo, pero se da cuenta de que necesita de la intervención de Dios para que ese deseo pueda llegar a cumplirse. Vamos a examinarlos, esos tres deseos aquí. En primer lugar, este de la salvación personal. Los versículos 1 y 2 describen muy bien el escenario de guerra, el escenario de batalla en la que se encuentra el salmista, en este caso el rey David. Ahí se describen las condiciones en las que está. Hay unos enemigos mortales que quieren destruirlo, que quieren acabar con él, y eso es precisamente la razón por la que él quiere ser salvado de esos enemigos. Hay aquí unas cuantas referencias, unos cuantos calificativos que expresan bien ese escenario de guerra. En primer lugar, en el versículo 1, dice: bendito sea el Señor, mi roca. Mi roca. La roca es un sitio destacado, un promontorio, algo elevado, donde normalmente se edificaban ciudades, donde se edificaban fortalezas, sabiendo que en esos lugares los ataques eran inaccesibles al enemigo. No es lo mismo estar en un valle, no es lo mismo estar en un sitio llano, donde el enemigo fácilmente puede fabricar una estrategia y lanzar un ataque, una escaramuza, y es muy fácil porque ser blanco, porque estás desprotegido totalmente. Sin embargo, el hecho de estar sobre una roca significa que estás en un lugar protegido, en un lugar seguro, porque estás lejos precisamente de todos esos ataques. El enemigo tiene que tomarse el trabajo de primeramente subir, de intentar subir. Tú tienes la ventaja si estás allí arriba. Estás mirando de arriba hacia abajo, mientras que el enemigo tiene que gastar un montón de energías en el simple hecho de intentar llegar hasta donde tú estás y luego enfrentarte a ti. Así que es evidente que el lugar de la roca entonces nos habla de algo seguro, de algo que nos da estabilidad, que nos da confianza y que evidentemente va a facilitar la victoria. Aquí está refiriéndose a Dios entonces como a esa roca, como a ese lugar donde uno es invulnerable frente a los ataques de los enemigos. Otra expresión, otro calificativo que se está empleando aquí, que también está puesto en términos militares, lo tenemos en el versículo 2, misericordia mía y mi castillo. Un castillo es una fortaleza, es un lugar defensivo que está preparado precisamente para aguantar y para resistir todas las acometidas. No es una construcción cualquiera. No es un recinto o una ciudad normal y corriente, sino que es precisamente una edificación que está construida pensando en la eventualidad, en la posibilidad de que se dirija un ataque contra esa edificación. Por lo tanto, tiene las defensas, tiene los baluartes necesarios para poder resistir y para poder aguantar. Roca, castillo, si además el castillo está edificado sobre la roca, es decir, sobre el lugar elevado, entonces eso significa que se suman las dos cosas. La propia ventaja de la elevación más la ventaja también de la edificación de la fortaleza defensiva. Y luego el tercer calificativo que se emplea aquí es el de escudo, escudo mío en quien he confiado. Un escudo es el arma protectora, entonces, en la lucha contra cuerpo a cuerpo. Cuando el enemigo viene, lanza sus flechas, lanza su lanza, viene con la espada, sabemos que el escudo es un arma imprescindible entonces para poder protegernos, para poder defendernos de todos esos ataques. Todo esto, todos estos calificativos son los que él está empleando para expresar lo que significa Dios para él. Es decir, Dios es su todo, es su todo. Si, sin roca, sin castillo, sin escudo, estoy a merced totalmente de mis enemigos. Pero con él, como roca, como castillo y como escudo, entonces sé que estoy totalmente, absolutamente protegido de todos esos ataques. Aquí tenemos entonces esa necesidad de salvación personal que él está expresando, una salvación que tiene que ver con respecto a sus enemigos. Pero inmediatamente, nada más reflexionar y considerar lo que significa Dios para él, que es ese todo, absolutamente todo, él se mira a sí mismo, se considera a sí mismo, no solamente individualmente, sino en conjunto como uno de los demás seres humanos que hay. ¿Y qué es lo que ve? Pues lo que ve, como dice en el versículo 3, es una pequeñez, una insignificancia, una debilidad tan grande que se maravilla de que Dios se haya fijado en él, de que Dios se fije en el ser humano, teniendo en cuenta toda esa grandeza de Dios, todo ese señorío de Dios, y comparándolo con la pequeñez y la insignificancia del ser humano. Como dice ahí en el versículo 3, oh Señor, Señor, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? Y la respuesta ante ambas preguntas es nada. El hombre no es nada, el hijo del hombre no es nada. Como dice en el versículo 4, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Así que ahí tenemos por un lado ese todo que es Dios y por otro lado esa nada que somos nosotros mismos. Y ahí es donde podemos captar esa gracia inmerecida de Dios, esa bondad maravillosa de Dios, que siendo el todo y nosotros nada, sin embargo, salga en nuestra defensa, salga en nuestra protección para protegernos de nuestro enemigo. Y ahí es donde a continuación está esa potencia salvadora de Dios que va a intervenir para actuar en favor de aquel que está orando, que está teniendo este deseo de salvación. Es decir, Dios no solamente está en el cielo mirando las cosas aquí abajo y manteniéndose indiferente de lo que nos esté pasando, sino que ante este clamor, ante este deseo, Dios despliega su poder y manifiesta su intervención de forma poderosa. Como dice allí en el versículo 5, «Oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños». Fíjate, en las comparaciones que ha hecho al principio del Salmo, eso de roca, castillo y escudo, todas esas son comparaciones defensivas, en las que Dios es una defensa. El enemigo tiene la iniciativa, el enemigo está llevando el ataque y nosotros estamos a la defensiva, parapetándonos, escondiéndonos detrás de Dios para que Él nos proteja. Pero aquí, en estos otros versículos que acabamos de leer, 5, 6 y 7, Dios ya no solamente es nuestra defensa, es decir, ya no es solamente algo pasivo, algo defensivo, sino que aquí Dios toma la ofensiva en contra del enemigo, entonces, y muestra todas sus armas, toda su grandeza y poder, entonces, para derrotar al enemigo. Porque si siempre tenemos que estar a la defensiva, y siempre el enemigo está a la ofensiva, es muy fácil que llegue un momento en el que el desgaste, el cansancio, haga mella en nosotros y finalmente terminemos vencidos y entregados, aunque solamente sea por el cansancio. Pero qué bueno es saber de que Dios no solamente quiere que estemos a la defensiva del enemigo, sino que Él mismo también toma la iniciativa para pasar al ataque y no solamente protegernos y ayudarnos a nosotros, sino para quebrantar el poderío del enemigo. Y lo hace con todo el despliegue de su poder que él tiene, empleando todos los recursos que están a su disposición, que son todas las cosas, porque él es Dios, porque él es Señor de todos los elementos y por lo tanto puede hacer conforme a su voluntad. El todo interviniendo en favor de aquel que es nada. Y por lo tanto, eso es lo que inclina la balanza a nuestro favor en esta batalla, en esta guerra en la que estamos inmersos. Y es por eso entonces que nuestra salvación viene de su mano. La tenemos garantizada por esa salvación suya. Y ahí es donde luego, a continuación, está esta expresión de gratitud, esta expresión de alegría y de alabanza del versículo 9. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, o sea, con el instrumento de 10 cuerdas, cantaré a ti. Hay una expresión de júbilo aquí y de alegría, entonces, al constatar, al comprobar esto que estamos diciendo, de que Dios interviene para derrotar al enemigo por nuestra salvación. Y allí está la atribución de la victoria de los reyes, tú el que da la victoria a los reyes. Pareciera que los reyes son alguien importante, ¿verdad? Acá se acaba de decir que es el hombre para que en él pienses o el hijo del hombre para que lo estimes, nada. Pero aquí se está considerando a los reyes. Y hombre, los reyes no son mortales de carne y hueso como los demás, no son personas de a pie, están en una posición elevada, parece que tienen poder. Sin embargo, en última instancia, incluso a los poderosos les pasa lo mismo que a los que no tienen ningún poder, que la victoria les viene también de Dios. Él es el origen de la victoria de los reyes. Tú el que da la victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Y después de este cántico de alabanza, después de esta expresión de gratitud, de nuevo vuelve a venir la oración en el versículo 11, pidiendo otra vez la intervención salvadora de Dios. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Hay una repetición otra vez de la misma oración después de haber expresado la alabanza. Y eso significa que la guerra es continua. El hombre que está aquí escribiendo este salmo fue David, el hombre que derrotó a Goliat, y parecía que con aquella victoria ya estaba todo ganado, ya estaba terminado el problema con los filisteos. Pero ni mucho menos. Aquello fue solamente una batalla. Pero la guerra continuó a lo largo de toda la vida de David. Si fuera con unos o fuera con otros, lo cierto es que David experimentó esta hostilidad, este antagonismo de unos enemigos y de otros, e incluso hasta el final de su vida, cuando ya era viejo, todavía él tuvo que sufrir, tuvo que experimentar el levantamiento de alguno de sus hijos que intentaba apoderarse de su trono por la fuerza. No es extraño que haya aquí esta repetición de la oración debido precisamente a que la guerra fue una constante en su vida. Lo mismo que ocurre también con nosotros Lo mismo que ocurre también con el creyente hoy en día y en todos los tiempos, que está sometido, está sujeto a ese conflicto continuo. Nos gustaría que un día se acabara, ¿verdad? Que pudiéramos llegar a un punto que dijéramos, mira, ya han terminado, ya han cesado el enfrentamiento, ya no tengo que contender con las tentaciones y con las luchas. Y a partir de ahora, la siguiente etapa de mi vida es todo, nada más que victoria. Pero eso, mientras estemos aquí en esta vida, no va a ser así. Vamos a estar sujetos permanentemente a ese conflicto, de tal manera que tenemos que hacer nuestra la oración de David una y otra vez de rescátame y líbrame de la mano de mis enemigos. La salvación personal. Este es el primer deseo que aquí David está expresando en este salmo. Es su deseo, que es su oración, precisamente, sabiendo que solamente Dios puede cumplirlo. Debería de ser nuestro primer gran deseo también en nuestra vida, el de la nuestra salvación personal. El segundo gran deseo que tenemos aquí lo tenemos en el versículo 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Tiene que ver con la familia. Y de nuevo aquí el deseo de David se convierte igualmente en una petición a Dios para que Dios bendiga la familia. Y concretamente está pensando en la generación venidera, en la generación que se está levantando. Es muy importante. La generación que se está levantando, los niños y los jóvenes, por la sencilla razón de que esos niños y jóvenes serán los adultos del mañana. Y por lo tanto, dependiendo del rumbo, dependiendo de la trayectoria y de las bases que ahora se pongan en su vida, así va a ser, va a determinar entonces lo que ellos van a ser cuando sean personas maduras y cuando sean personas adultas. Aquí vemos la importancia, el celo que este hombre, que David da a esa generación que se está levantando. Esa importancia y ese celo deberían de estar también presentes en nosotros, los padres, especialmente, de velar y de tener cuidado por sus hijos. Tener cuidado por sus hijos. Estamos asistiendo en este tiempo, en nuestra generación, a uno de los ataques más formidables que nunca haya habido en contra de la familia. Estamos asistiendo en nuestros días. De hecho, es la misma noción de familia, el mismo concepto de familia, lo que está siendo combatido y lo que está siendo intentando, mejor dicho, ser destruido. Y los primeros en los cuales los enemigos de la familia quieren sembrar esa nueva enseñanza perversa de la familia es en la nueva generación, en la generación que se está levantando. Ellos saben perfectamente de que ya es muy difícil que a las generaciones más avanzadas en edad les cambien el pensamiento, aunque no es imposible tampoco. Hay gente que tiene ahora mismo 70 años de edad y están viviendo de formas que parecerían increíbles si se les hubieran dicho hace unos cuantos años, lo cual quiere decir que incluso en la gente mayor es factible cambiar su manera de pensar. Pero es evidente que es mucho más fácil en las generaciones nuevas, en las generaciones que se están levantando. Porque después de todo son más influenciables, están abiertas a otras posibilidades. No se han echado todavía los fundamentos, las bases en sus vidas. Todo eso está por decidir, todo eso está por hacer. Y por lo tanto, la batalla en contra de la familia, ellos saben que pueden ganarla si ganan las mentes y los corazones de las nuevas generaciones. De ahí entonces que la escuela sea un objetivo primordial de aquellos que están peleando contra la noción de familia. Saben que si en los libros de texto, saben que si en las clases se mete, se logra meter esa enseñanza perversa, esas nociones, entonces esas generaciones van a salir de la escuela con toda esa enseñanza asumida y dándola por buena. La batalla por la nueva generación. Es por esto por lo que aquí él, su segundo deseo, después del deseo personal de salvación, su segundo deseo tiene que ver con los hijos y con las hijas. El ataque contra la familia es más grande de lo que nunca ha sido, yo creo, a lo largo de la historia. Porque aunque ha habido siempre, especialmente antes de que el cristianismo empezara su fase de expansión y desarrollo, que siempre ha habido en el paganismo ideas torcidas y perversas acerca de la familia. Sin embargo, incluso dentro del paganismo se reconocía que aquello era una desviación, que aquello era un vicio. La diferencia es que hoy se trata de presentar todo eso como si fuera un avance y como si fuera una conquista, un logro, algo magnífico, algo superior a todo lo que hasta ahora ha habido. Y de esa manera entonces se equipara una orientación con otra orientación. Tú tienes una orientación heterosexual que es tan respetable como el que tiene la orientación homosexual. Son dos orientaciones. Y quién sabe si no aparecerán más orientaciones en el horizonte, pero de momento ya hay dos orientaciones que son igualmente igualitarias en todos los sentidos. O la perversión también de la ideología de género, que una cosa es la naturaleza física de la persona y otra, la identidad sexual, de que tú puedes tener los órganos masculinos y, sin embargo, ser una mujer. O puedes tener los órganos femeninos y, sin embargo, puedes ser un hombre. Es toda una alteración, una corrupción total del ser humano, de la noción de ser humano y también de la noción de matrimonio, de sexualidad, de familia. Todo eso es lo que hoy en día está en juego. Esa es la batalla que se está librando. Y aparentemente parece que la están ganando. Porque los gobernantes lo fomentan. Los partidos políticos lo respaldan, los medios de comunicación lo impulsan y la opinión pública aparentemente también está dando su aprobado a todo eso. Yo creo que no se saldrán con la suya, aunque de momento parece que sí. Y creo que no se saldrán con la suya por una sencilla razón. Si la noción de ser humano, si la noción de matrimonio y de familia fuera algo fabricado, fuera un convencionalismo social fabricado por una determinada sociedad, pues entonces seguramente se puede todo eso cambiar y echarlo abajo. Pero como todo eso no es fruto de un convencionalismo social ni de una determinada sociedad, sino que tiene un autor que es Dios, es por eso por lo que finalmente Dios mismo es el que va a celoso por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha establecido y creado, va a derrotar a sus adversarios. De todas maneras, hay que ser realistas y darnos cuenta de que todo esto no es meramente algo que esté ocurriendo aquí, en España o en alguna otra parte de Occidente y demás, sino que es algo que se está extendiendo como una mancha de aceite por todo el mundo, por todas las naciones. Debemos, por tanto, ser celosos por la generación nueva que se está levantando. Como aquí, en el versículo 12, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Fíjate las dos ilustraciones que él está poniendo aquí. Compara a los hijos con una planta. Es una ilustración muy apropiada. Una planta tiene un proceso de desarrollo. Desde el momento en que se siembra la semilla, desde el momento en que empieza a brotar, hasta que empieza a crecer y finalmente llegar a su madurez o plenitud, con el fruto y con la sombra que esa planta va a producir. Pero ya sabemos también la clásica ilustración de la planta, o sea, o del árbol. El árbol puede torcerse. Y puede torcerse no en las etapas posteriores de su existencia. No, la torcedura tiene lugar en las primeras etapas. La torcedura o la derechura de esa planta tiene lugar en las primeras etapas de su existencia. De ahí entonces que sea tan vital esos años, porque son decisivos. Nuestros hijos como plantas crecidas que van desarrollándose rectas, subiendo, nutridas, alimentadas, abonadas. Si es necesario, hemos visto en algunos parques, ¿verdad?, que hay algunos de los árboles jóvenes que les han puesto una protección alrededor. Tres estacas rodeadas con alguna cuerda, y eso es precisamente para evitar que esos árboles jóvenes puedan ser doblados y lleguen a quedarse definitivamente de esa forma. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Y la juventud es la etapa de la potencialidad, de la fuerza, del desarrollo, cuando el crecimiento además es más patente, porque luego el crecimiento se ralentiza. El crecimiento en las etapas posteriores ya no es tan evidente, pero en las etapas juvenil sí que es evidente ahí. Esta es la oración que el salmista está haciendo aquí acerca de los hijos. Para para que no sean plantas raquíticas, no sean plantas torcidas, no sean plantas estériles, sino todo lo contrario. Rectas, fuertes, fructíferas. Así es el deseo que él tiene en su corazón. Eso en cuanto a los hijos. Y luego fíjate el símil que pone en cuanto a las hijas. Nuestras hijas, como esquinas labradas, como las de un palacio. Aquí está considerando a las niñas como si fuera una piedra, piedras. Pero no piedras toscas, piedras deformes, piedras inútiles, sino piedras trabajadas y piedras labradas que van a formar parte de un conjunto espléndido, de algo sublime, glorioso y grande. Un palacio. Esta palabra que se ha traducido aquí como palacio perfectamente, también se puede traducir como templo. Sea como sea, sea palacio, sea templo, lo cierto es que estamos hablando de dos edificaciones que no son edificios cualquiera, normales y corrientes, sino son edificios imponentes, porque un palacio es la morada del rey y un templo es la morada de Dios. Y ahí, en esas moradas, es precisamente donde él quiere, donde él desea y pide que las hijas puedan ser parte de esa construcción, de esa edificación tan espléndida y tan sublime. Una piedra, pero que no se deja salvaje, que no se deja tal cual, tosca y deforme, sino que se trabaja con martillo, con cincel, y se le va dando forma, de la misma manera que uno ha trabajado con la planta, cuidándola y abonándola y regándola y podándola y protegiéndola. También uno está trabajando en esa piedra para que pueda ser finalmente algo, parte de un plan importante, de un plan elevado. ¿Y sabes una cosa? Los padres somos, con la ayuda de Dios y la bendición de Dios, los artífices, los artesanos para llevar a cabo esa tarea tan importante. Segundo deseo, segunda petición de este creyente, que debe ser de cualquier creyente: Señor, bendice la familia. Señor, bendice mi familia. Señor, bendice las familias. Y la tercera petición, el tercer deseo que él está haciendo aquí, lo tenemos en los versículos finales del 13 al 15. Y es la bendición nacional. Fíjate el orden. La salvación personal, primero. Segundo, la bendición de mi familia. Tercero, la bendición de mi nación. El individuo sustenta, determina la familia, y las familias determinan a la nación. Él está pidiendo aquí la bendición sobre la nación. Está pidiendo la bendición, la prosperidad material. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Eso es la prosperidad material, que evidentemente es una bendición de Dios. No solamente esa prosperidad material, porque mal sería eso si solamente estuviera creciendo el grano y creciendo el ganado y demás, si luego por el horizonte se presenta un ejército enemigo que nos saquea y nos roba todo aquello que hemos conseguido, grano y ganado. Y es por esto que él lo acompaña con esta petición también de la prosperidad material, la de la seguridad, seguridad nacional, la paz. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Que no tengamos, Señor, que estar en vilo, pendientes de un hilo de lo que pasará o no pasará, del peligro, de la amenaza, de la asechanza que se puede cernir en cualquier momento. Y en un abrir y cerrar de ojos hemos perdido toda la bendición. Eso es lo que él está pidiendo aquí. La bendición de Dios sobre su nación. En realidad, este deseo no solamente es común a creyentes. Este deseo lo puede tener cualquiera. Cualquier ciudadano de nuestro país y de cualquier país querría esto. ¿Quién no va a querer esto? Pero hay una diferencia entre el deseo de un pagano y el deseo de un creyente. Un pagano lo atribuirá a su esfuerzo, a su capacidad, a su sabiduría, a la suerte o a sus dioses. Mientras que un creyente atribuye todo esto a Dios. Es decir, todo esto no son más que dones, mercedes, beneficios que vienen de parte de Dios. Y así es como él lo reconoce en el versículo 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Y aquí todo el mundo, 100%, podría decir, sí, bienaventurado, feliz el pueblo que tiene esto. Pero para que nadie se equivoque y para que nadie piense que eso es fruto del azar o algo así, inmediatamente añade, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Hay dos bendiciones aquí. Una material y está la otra bendición, que es la bendición de saber cuál es el origen de esa otra. Hay una bendición añadida, una bendición secundaria, que es toda esa prosperidad material. Pero hay una bendición primaria, que es Dios mismo. Esto es por lo que este creyente está orando, está pidiendo a Dios aquí. Tres deseos, tres peticiones. Son círculos concéntricos. Un círculo más interior, lo personal. Otro círculo, segundo círculo más exterior, la familia. Y un tercer círculo, el más exterior de todos, que es la nación. Pero los tres están comprendidos bajo Dios, bajo esa salvación y bendición de Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos hacer nuestros también estos tres deseos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana por poder levantar, Señor, nuestros ojos, nuestra cabeza a ti y darnos cuenta que de ti, Señor, es de donde viene todo. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Señor, gracias. Gracias por esa salvación que tú has fraguado a través de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú quieres bendecir a nuestras familias y quieres usarnos a nosotros para que la generación venidera pueda, Señor, ser una generación en tu voluntad. Y también, Señor, oramos por nuestra nación y pedimos, Señor, que pueda volverse a ti y reconocerte a ti como Dios y Señor. En el nombre de Jesús. Amén.